El plus de Guille con Guillermo Uzquiano.
Siete y 22 en Canarias. Pronto comenzaremos, ¿no?, la nueva programación, aunque ya estemos en marcha, acompañando, acompasando al inicio liguero, pues en el arranque del mes de septiembre seguramente pues presentemos todas las novedades, que las habrá prácticamente en todas las franjas de la programación de Radio Marca, de lunes a domingo, desde la mañana, desde primera hora y hasta por la noche, cuando nos vayamos a la cama. En fin, intentaremos dar ese barniz de cambio, porque el inmovilismo, dicen, suele ser malo. Es algo que le escucho con mucha frecuencia, o le escuchaba, mejor dicho, en su época como técnico, a Vicente del Bosque. Aunque suele decirse también que lo que funciona no se toca, y si ha habido algo que ha funcionado y que es una seña de identidad de este programa, es el tiempo de letra pequeña, el tiempo de los comentaristas, de los analistas y de nombres y de figuras propias como el de Guillermo Uzquiano, que además de todo es un buen amigo en lo personal y nos encanta, y le agradezco que incluso en este tiempo estival pues siga estando con nosotros para hablar de su pasión, para compartir su visión particular de lo que va a ser, de lo que está siendo de hecho ya esta Liga Española. Y también lo internacional, porque ayer casi se zurran Conte y Tuchel, el City da gloria a verlo, Mbappé que se enfada, Neymar que tuitea, en fin, que está el panorama caliente también fuera de nuestras fronteras. Hola Guille, buenos días.
¿Qué tal Raúl? Buenos días, encantado.
¿Cómo ha ido el verano?
Bien, bien, el verano siempre va bien, se hace corto, aunque realmente ha sido largo, porque sin Mundial, sin Eurocopa y parando tanto tiempo el fútbol, que es una cosa que me sorprende, que un negocio como este pueda parar durante tantas semanas, pues da tiempo ahora a desconectar un poco, que lo necesitamos también, y a volver con fuerzas, con energía.
¿Eres de los que se te hace largo el verano precisamente por eso? ¿Porque no hay fútbol?
No, se me hace largo porque durante el año prácticamente no tenemos días libres, entre la tele y la radio, o sea, se concentra mucho y luego llega el verano y, sinceramente, en mi caso por lo menos tengo bastantes vacaciones, con lo cual todo el periodo de vacacional se me acumula en verano, me gustaría que estuviera un poco más espaciado durante el año. Pero como durante el año prácticamente no hay días libres, pues luego en verano se juntan muchos, son demasiados quizás. Me hubiera gustado tener alguno más durante el invierno, pero...
O sea, que diría que prefieres 3 de 10 que no 1 de 30.
Sí, exacto. Me permite desconectar, que yo sinceramente acabo un poco cansado de juntarlo todo en el mes de marzo, abril, mayo, y luego llega el verano y no veo ni un partido, porque a mí los amistosos o torneos a lo mejor de categorías inferiores, pues me los salto para volver con fuerzas en el mes de agosto.
¿Cuántos partidos sueles ver tú al año?
No, esto
o,
es un...
O por lo menos trabajarlos, ¿no? Como claro, quien dice, de una forma más directa, comentándolos en tele y radio.
No, veo muchos, pero por obligación, porque al final, entre los que tengo que comentar y los que tengo que ver para luego poder estar al día de la actualidad, pues este fin de semana he estado pendiente de prácticamente todo lo que he podido. A lo mejor estoy comentando uno y tengo en la tele puesto otro, y acaba y queda un cuarto de hora y me quedo a verlo. Pero digamos que no es casi no es por pasión, sino por obligación, ¿no? Porque luego tengo que entrar contigo, tengo que entrar los domingos por la noche en la tele en un programa de resúmenes, tengo que entrar en la COPE para hablar, y entonces tengo que haber visto por lo menos un rato de cada partido para hacerme una idea, sobre todo al principio, de cómo están los equipos, de cómo funcionan los fichajes nuevos, etcétera.
Ha sido un verano además muy movido para las teles, ¿no? Con la entrada de una nueva plataforma, bueno, ya se lo hemos dicho ya en el tramo final, ¿no? Cuando se hizo oficial de la temporada pasada, y como quiera que es un amigo personal y que forma parte de ese tridente, ¿no? Que desde hace muchísimos años es integrante de la familia de Radio Marca, ¿no? La famosa llamada 3 con Luis García, con Guille Uzquiano y también con Pablo Pinto, ahora uno de los responsables, ¿no?, de los rostros visibles de DAZN, pues toda la suerte del mundo, porque los inicios nunca fueron fáciles, ¿no? Yo no sé si tú lo recuerdas, ¿no?, en Movistar, sí, en Canal Plus, ¿no?, en el extinto sí. Canal Plus.
Recuerda un poco a los inicios de Canal Plus, efectivamente, con mucha gente joven, mucha ilusión, así que efectivamente le deseamos suerte. Para, en mi caso, en este caso, son la competencia, porque Movistar se ha quedado con nosotros 5 partidos de Liga, pero bueno, Movistar sigue teniendo muchos derechos, sigue teniendo los partidos de Liga, sigue teniendo ligas internacionales, la Champions cuando vuelva a la Europa League, o sea que se reparte un poco el pastel, pero hay sitio para todos y vamos a ver qué es la nueva temporada. Yo, sinceramente, como llevo ya 20 años en Movistar, todos los veranos pasa algo y cambian los operadores y entran derechos nuevos y hay nuevos comentaristas, porque todas las radios, las teles se quieren renovar y no quieren dar la sensación de quedarse aquí losados en el tiempo, sino que quieren evolucionar y presentar novedades técnicas también en las retransmisiones, o sea que es algo muy habitual, pero luego la experiencia dice que todo se va asentando y que hay efectivamente hueco para todos.
Bueno, pues mientras esté yo, que sepan que Guillo Uzquiano tiene contrato vitalicio. Otra cosa ya es que no me coma el turrón, que uno nunca sabe lo que está ahí a la vuelta de la esquina. Pero bueno,
como esos entrenadores
yo,
que traen jugadores de su confianza.
Eso,
¿no?
Eso es.
Bueno, pues agradecido, ya lo sabes.
No sabría decirte un jugador fetiche, bueno, no sé, un qué sé yo, un Luka Modric para Carlo Ancelotti. Por decir algo, de lo último, vamos a estar todo el año, supongo, ¿no? Comparando al Madrid con el Barça y al Barça con el Madrid, porque el Barça ha generado una enorme expectativa, ¿no?, con la llegada de distintos futbolistas. Todo hace indicar que en las próximas horas o quizá días Bernardo Silva y Marcos Alonso se sumen a la causa. Se supone que saldrá Aubameyang, Memphis y o De Jong, alguno de los tres o una pareja, ¿no?, de ese trío. El caso es que hay que hacer hueco, pero todo hace indicar que las operaciones están en marcha y que alguna va a concluir con éxito, por lo tanto plantillón a las órdenes de Xavi y más o menos continuidad para el equipo de Ancelotti, que le ha metido músculo, que le ha metido poderío, bastante experiencia con Rüdiger, algo más de Bisoñez con Tchouaméni y una plantilla campeona que se conoce ya los automatismos de memoria y que viene, además de ganar la Supercopa, de estrenarse con buen acierto, ¿no?, en el inicio de la temporada. De lo que viste del Barça y de lo que viste del Real Madrid, ¿qué es para ti lo más destacado?
Bueno, primero empezar por el Barça, que es lo más novedoso. No sabremos nunca, o mejor dicho, se sabrá con el tiempo, porque sí se sabrá, si esta huida hacia adelante ha sido una locura o una genialidad. Para mí ha sido un mercado muy exagerado del Barça. Creo que necesitaban reforzarse, creo que estas palancas le han dado la posibilidad económica, pero el hecho de invertir tanto y endeudarse tanto de cara al futuro, ya veremos, insisto, si ha sido una locura o una genialidad que no ha sabido hacer ningún otro equipo de la Liga, que se han acogido a lo que propuso Tebas y la Liga con CVC, pero el Barça ha tenido liquidez de una forma milagrosa realmente, porque parecía que estaban en la ruina y ha fichado un montón de jugadores que le han cambiado la cara por completo al equipo y que le han dado una responsabilidad mayor a Xavi. Ahora la pelota está en el tejado de Xavi, que tiene que hacer jugar a este equipo, porque yo no creo que vaya a rendir de inmediato. De hecho, se vio que el primer partido no lo ganó, por muy buena pretemporada que hayan hecho. Una cosa es tener buenos jugadores, que los tiene, y una cosa es tener un equipo, y ahora es lo que tiene que formar Xavi. Así que cuando hablemos de favoritismo, yo creo que el Madrid sigue estando por delante, porque tiene un equipo completamente hecho, con un entrenador que los conoce desde hace varios años, porque al final de la primera etapa siguen muchos, y que ha reforzado algunas posiciones específicas. Luego hablaremos también del delantero en el caso del Madrid, pero Barça, por seguir con ellos, se ha reforzado muy bien. De una forma no demasiado homogénea, porque se ha reforzado mucho arriba y de hecho a lo mejor tienen que dar salidas, y yo creo que atrás le sigue faltando cosas, sobre todo en los laterales, pero está claro que tal y como tenía la plantilla hace un año, porque hay que recordar que en el mercado de invierno también se reforzó y luego en verano, de lo que tenía Koeman hace 12 meses a lo que tiene Xavi ahora, media un abismo. Así que está claro que el Barça ha vuelto, que tiene plantilla para jugar, pero yo no creo que vaya a ser inmediato. Creo que esa plantilla hay que irla formando, hay que encontrar automatismos, y eso no es de un día para otro.
Estaba pensando en las muchas cosas, los muchos piropos que se le recetaron al Barça, sobre todo en el segundo tramo de competición, ¿no?, con la llegada de Xavi. Con aquellas estadísticas, ¿no?, que eran ciertas, ¿no?, que prácticamente hacía los mismos, o hizo, ¿no?, prácticamente los mismos puntos que el Real Madrid, al que le llegó a recortar incluso algo de diferencia durante bastantes fases del campeonato. Sin embargo, se han visto obligados, ¿no?, o por decisión propia han decidido darle la vuelta a la plantilla como si fuese un calcetín.
Sí, por eso digo que yo creo que no hacían falta tantos refuerzos, porque la temporada pasada el equipo acabó jugando bien o medianamente bien. La segunda vuelta tuvo un número de puntos similar al del Madrid, y yo creo que algunos fichajes como Aubameyang le habían mejorado bastante al equipo. Si ahora llega Bernardo Silva, eso va a tapar a Gavi seguramente. La llegada de Rafinha tapa a Ansu Fati. Quiero decir, había motivos por los que apostar, jugadores de la cantera que habían rendido bien y que yo creo que hubieran tenido mayor protagonismo. Tanto fichaje te da dos jugadores por puesto, pero de una manera exagerada, en mi opinión. Sobre todo por el nivel de endeudamiento que está generando el Barça. Si todo lo que recauda se lo gasta en fichajes, no va a poder nunca devolver ese crédito, hablando en palabras antiguas, porque ahora la moderna es palanca. Pero son créditos que el Barça ha manifestado alguna vez que va a querer devolver, y sin embargo, si se lo va gastando todo lo que tiene, es difícil. Yo creo que en vez de 7 o 9 fichajes, si llegan los dos de los que se habla, hubiera bastado con tres o cuatro retoques, porque Lewandowski es un poco mejor que Aubameyang, pero a mí Aubameyang la temporada pasada me gustó mucho, sinceramente. Marcos Alonso va a venir como suplente de Jordi Alba. Ahora parece que Jordi Alba ya no existe, pero sigue siendo el titular de la selección española. Yo no sé si un equipo que estaba tan endeudado se puede permitir tener a los dos laterales titulares, seguramente que vaya a estar en el Mundial con España. A lo mejor hubiera valido Valdé, que es de la cantera y le vale como suplente de Jordi Alba. Quiero decir que reforzarse está bien, pero tener seis delanteros, siete si contamos a Memphis Depay, de tanto nivel, me parece nadar en la abundancia, que yo no sé si el Barça en lo económico estaba preparado para eso.
Overbooking también tiene el Real Madrid. Ancelotti ya desveló ayer buena parte de sus cartas de cara a esta temporada. El famoso plan B, esa segunda unidad que en la etapa de Zidane tan buenos réditos le dio en aquella temporada del doblete. Y eso es a lo que aspira, ¿no, Ancelotti? A que juegue un medio campo con Valverde, Camavinga y Tchouaméni y que apenas se note. Ayer sí se notó. Aunque yo creo que también el análisis, ¿no?, de la actuación, sobre todo individual, ¿no?, de los jugadores del Real Madrid, viene determinado, como siempre, como no podía ser de otra manera, por el resultado, porque la realidad es que si al descanso se hubiesen ido, que lo merecieron, 1-2 o 1-3, seguramente tendríamos otros ojos para Camavinga, para Tchouaméni, para Vinicius, para Rüdiger, para todos en definitiva, ¿no? Pero el hecho de haber remontado, ¿no?, en el tramo final de partido, con una falta así un poco de aquella manera, primer gol de rebote y tal, hace que tengamos otra perspectiva de los hechos.
Sí, como siempre se juzga mucho en base al resultado y por lo tanto los problemas que tuvo el Madrid ayer van a quedar ahora oscurecidos porque al final remontó. Pero yo creo que debe analizarse independientemente del resultado, y el Madrid remató mucho a puerta, el Madrid hizo un buen partido y aunque no hubiera ganado, creo que hay que alabarle la competitividad. Normalmente los equipos grandes cuando se enfrentan con los pequeños, pues el gran peligro es que el pequeño salga más motivado o que le ponga más intensidad, y sin embargo para mí una de las virtudes de este Real Madrid ya la temporada pasada es como jugadores que han ganado 5 Champions, en muchos casos, se ponen el mono de trabajo y curran y pelean y son muy profesionales realmente, y es lo que exhibió otra vez el Madrid ayer. Una dedicación, un profesionalismo de mucho nivel para remontar un partido complicado, porque hay que darle mérito a la Almería y a lo trabajado que está por Rubí, creo que hizo un muy buen partido, pero el Madrid ya en la primera parte efectivamente había rematado mucho. Y si hubiera sido criticado a Ancelotti por rotar tanto, si al final hubiera perdido, pero yo creo que es una buena solución porque tiene una plantilla muy amplia, con una carencia arriba. A mí me parece que no solo porque se pueda lesionar Benzema, sino porque hay partidos como el de ayer donde puedes necesitar dos delanteros de área que el Madrid no tiene, porque Hazard, Rodrigo, Asensio son otra cosa y Mariano ya ha demostrado a Ancelotti que no cuenta con él. Yo creo que al Madrid le falta un jugador arriba, pero en todas las demás posiciones está con una cantidad de soluciones brutal. Es cierto lo que dices de los nuevos fichajes, que tienen que acabar aclimatándose, porque una cosa es otros equipos y algo distinto es el Real Madrid, el nivel de exigencia sube, y a Rüdiger y Tchouaméni se les vieron ayer ciertas costuras que van a ir corrigiendo con el tiempo, estoy convencido, a mí me parecen dos muy buenos fichajes, pero que tienen que aclimatarse a un equipo como el Madrid, que tiene muchos perfiles también polivalentes. Alaba te vale como central o lateral, Nacho y Lucas son dos jugadores que valen oro, que no se habla demasiado de ellos, pero que valen oro, y ayer se volvió a demostrar que son dos jugadores de plantilla buenísimos. Valverde te vale para el centro del campo y para la banda, en fin, una cantidad de perfiles muy amplia.
No me cabe duda. Hablas de delanteros. Hay uno que ha dado mucho que hablar y que ha llamado mucho la atención. Luego en tiempo a la tribuna nos detendremos en la previa de lo que será un gran choque esta tarde en el Coliseo Getafe Atlético de Madrid. Me refiero a Álvaro Morata, que si no casaba, que si no congeniaba, que si hace un par de temporadas no sé qué con el Cholo. El caso es que ha vuelto, la puerta de la Juve, el regreso a la Premier, que iban a buscar un sustituto. Bueno, ha habido mucho ruido alrededor de la figura de Morata, pero al final ha sido de lo más destacado de la pretemporada. Y fíjate, previsiblemente titular esta tarde, incluso con Saúl, otro que llegaba ahí un poquito por la puerta de atrás después de su cesión fallida en el Chelsea y que puede ser importante, ¿no?, en ese centro del campo donde no está Witsel, porque se va a reacondicionar ahí como central, al menos mientras no esté Jiménez.
Sí, bueno, es un gran fichaje Witsel, ¿eh? Me parece que Molina en el lateral derecho también lo es, pero Witsel con mucha experiencia creo que le puede servir al Cholo como medio centro o como central. Y luego efectivamente han vuelto Saúl y Morata, dos jugadores de gran nivel, lo que pasa es que la temporada pasada por circunstancias salieron del equipo. Vamos a ver la posición de Saúl, si acaba jugando en el medio campo, en la banda izquierda, que él no le gustaba demasiado, pero es un jugador que tiene que recuperar un buen nivel porque lo vimos en temporadas anteriores. Y Morata también. Morata es el delantero titular de la selección española. Yo tengo la teoría con Morata de que no llena el ojo en ninguna afición en la que ha estado. Y me parece un poco, a ver cómo lo digo, débil psicológicamente, ¿no? Que está demasiado pendiente de lo que se dice, que tiene demasiados altibajos, que no acaba de tener regularidad. Pero si un entrenador le da confianza, tiene unas condiciones brutales para jugar precisamente a lo que quiere el Cholo, para ir al espacio, para venir a recibir, para presionar en defensa, que creo que es una cosa importante también para Simeone, y luego tiene gol, se ha visto con la selección. Así que, aunque no acabe de llenar el ojo al aficionado del Atleti de Madrid, eso es mi opinión, creo que puede ser un delantero muy interesante para Simeone y que a poco que esté bien, ya se ha visto que va a ser titular.
A mí me encanta Morata. Tiene algo que tiene también Vinicius, ¿no? Que a veces alborotan tanto, desordenan tanto, ellos mismos son desordenados, ¿no? En su propio juego, que genera mucho caos en la defensa, ¿no? Ese hecho de, en el caso de Morata, ¿no? De jugar con tanta ansiedad, de vivir siempre casi casi fuera de juego, pero a veces genera tanta tensión en, sí, en las defensas contrarias que acaba sacando provecho.
Bueno,
me gusta
por insistencia,
y creo...
sí, sí, por insistencia, por eso. Porque efectivamente
sí, no se rinde.
Vinicius no hizo un gran partido, efectivamente, pero acaba insistiendo y la jugada del gol de Lucas Vázquez es mérito suyo, porque insiste. Tiene una confianza en sí mismo brutal y Morata aporta esa actividad arriba, estoy de acuerdo, sí.
Eso seguro. Una pelea bonita, previsiblemente, ¿no? Si hablamos de pronósticos, de dinero, de fichajes, de trayectoria, de nivel de juego, etcétera, etcétera, va a ser la de la cuarta plaza, ¿no? La Real ha comenzado fuerte, el Villarreal el único equipo que ha ganado con solvencia, con el Sevilla hay que contar, a ver qué rendimiento da el Betis, en fin, puede haber alguna sorpresa, no sé si el Athletic Club con Valverde, no sé si el Celta, sea como fuere, esa pieza Champions, ¿no?, que queda libre, ¿no?, a priori, con Madrid, Barça y Atlético de Madrid ya más o menos como seguros, va a ser una de las batallas más bonitas del campeonato.
Sí, parte con ventaja el Sevilla porque ha estado ahí en los últimos años, pero yo veo cierto pesimismo alrededor de la figura de Lopetegui, con los pocos fichajes que han llegado, así que es verdad que se puede meter el Betis, la Real, quizás el Athletic, los equipos que han estado en Europa los últimos años, y yo veo como gran favorito a esa cuarta plaza el Villarreal. Ya el año pasado me parecía que era un equipazo, que tenía dos jugadores por puesto, que tiene hombres de mucho nivel, Parejo, Gerard Moreno, Danjuma, que ha conseguido mantenerlos a todos, y encima este año no tiene Champions, que la temporada pasada creo que le despistó mucho. Así que ahora mismo, si tengo que mojarme, para mí el favorito de la cuarta plaza sería el Villarreal.
Bueno, pues a ver si este año son capaces de volver a dar ese paso al frente y a ver sobre todo lo que dices, cómo reacciona el Sevilla, que anda con un poco de incertidumbre, de zozobra, con la salida de su pareja de centrales, la llegada ahora de Isco y el trabajo que tiene todavía por delante Monchi. Es algo que no me gusta, ya lo han dicho públicamente, es una denuncia que venimos realizando desde temporadas atrás. Me parece una adulteración notable de la competición el hecho de que se vaya a disputar casi un mes de competición y de que el mercado siga abierto, ¿no? De que jugadores que ayer marcaron para un equipo, pues dentro de un mes, en septiembre, pues estén jugando con otra camiseta. No lo entiendo.
Sí, sí, pasa todos los años, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que aquí hay un punto que no se comenta demasiado y es que cada liga europea empieza en un momento distinto. Entonces, si se hace eso, probablemente habría que cerrar el mercado antes de que empezara ninguna liga europea, y eso hablamos de finales de julio, con lo cual nos dejaría un mes solo de mercado, porque claro, los escoceses dirán, está muy bien que vosotros queréis cerrarlo el 13 de agosto, pero si nos quitáis el 12 a un jugador que con nosotros ha jugado dos jornadas, pues nos vamos a enfadar, y Escocia a lo mejor no es un mercado equiparable a España, pero la Premier sí. Esta temporada ha empezado una semana antes, pero a veces Alemania empezaba dos semanas antes que España. O sea que habría que medirlo mucho y, en mi opinión, cerrarlo el 31 de julio a lo mejor. Y eso complicaría mucho las opciones de mercado del fútbol español, que en cualquier caso está a la baja y muy poco dinero. Ayer, por ejemplo, que me tocó comentar un partido de Italia, vi que los recién ascendidos en la liga italiana se han gastado 20, 25, 30 millones de euros cada uno. O sea que ya no solo la Premier la que se gasta mucho más que España. Habría que equipararlo todo, igualarlo a nivel europeo, pero estoy de acuerdo contigo en que tendría que estar cerrado antes de empezar.
Tiempo tendremos para ir destapando nombres y cositas de los distintos campeonatos, pero ¿te apetece algo en concreto? ¿Hay algún nombre, algún jugador al que tengas realmente ganas de ver en la Liga Española?
Pues mira, tenía ganas de ver a Kaiki, al central de la Almería, que ayer creo que a la gente le gustó mucho, porque es un internacional brasileño que tiene buena pinta y ayer lo demostró. Y luego, más allá de nombres, que no han venido muchos, por desgracia, creo que el mercado de dos equipos, del Getafe y del Celta, ha sido muy bueno. en esa crisis económica de la que hablábamos, creo que se ha movido bien, concesiones, con traspasos a coste cero. El Celta tiene los dos problemas de Santi Mina y de Denis Suárez, que a ver cómo resuelve, pero se ha reforzado en todas las líneas. Y el Getafe, con jugadores como Milla, Mayoral, Domingos Duarte, creo que también se ha reforzado como para no pasar los apuros del año pasado.
Bueno, próximo rival el Real Madrid en el Estadio de Balaídos el sábado a las 10. Será un buen examen para el equipo del Chacho Coudet, que tenía ahí amarrada la victoria ante el Español, pero los de Diego Martínez tuvieron fe y empataron ya con el descuento. Bueno, con los largos descuentos, ya lo dijo Medina, Cantalejo, que el cronómetro este año que se iba a ir muy por encima del 90 para tener el mayor número de minutos de juego efectivo. Lo de los penaltitos ya lo discutimos otro día. Por ir cerrando, luego estaremos también con el Rulo, nos detendremos de forma detallada en el fútbol internacional, la Premier, ese Arsenal que ha comenzado con muy buena pinta, por supuesto el City, el partidazo de Londres, no vaya enganchón entre tú y Conte, pero quiero tu opinión a propósito del Paris Saint-Germain, ¿no? Yo creo que la llegada de Luis Campos está siendo clave para una transformación absolutamente necesaria para convertir en un equipo a una legión inagotable, ¿no? De estrellas y de jugadores de notable talento, a los que le faltaba quizá ese término, ese concepto al que recurrimos siempre que van mal las cosas, el famoso equilibrio. Parece un equipo más balanceado, pero ahí tenemos, ¿no? Pues a la espera de la mejor versión de Messi, con un Neymar que parece decidido a llegar al Mundial a tope, con un Sergio Ramos que también quiere recuperar protagonismo, y con estos pequeños gestos de Mbappé que ya estamos analizando con lupa, no sé si de forma exagerada, pero que nos siguen regalando un montón de titulares, que si tira, que si no tira el penalti, que si le pasan, que si se detiene en un contragolpe, en fin, va a ser un año muy delicado, ¿no? Muy irascible en París.
Sí, bueno, como todos los años, está claro que Galtier viene con sus ideas, ha puesto defensa de tres, ha metido a Vitinha, el portugués que está jugando muy bien, pero es que al final yo creo que se va a encontrar con los mismos problemas que todos los entrenadores del PSG recientes, y es que es un polvorín ese vestuario, es un choque de egos tremendo. Yo no sé si tener a tantas estrellas es fácil. Me recuerda un poco a la etapa de Vicente del Bosque con los Galácticos, y del Bosque lo hizo muy bien porque tiene mucha mano izquierda. Ese es el reto del entrenador del PSG, conseguir domar a tanta figura en un vestuario, porque salen a los medios algunas dificultades, algunos problemas, y estoy convencido que es el 10 o el 20% de lo que pasa realmente ahí dentro. Sin tener ninguna noticia, pero me imagino cómo Neymar tiene su camarilla, cómo Mbappé, ahora que ha renovado y le han dado más poder, genera celos seguramente, cómo Ramos, que por suerte está mostrando otra vez un buen nivel, pues también quiere jugar a menudo y quiere seguramente tirar también los penaltis. En fin, es un problema el que se encuentra Galtier, que efectivamente lo está haciendo bien, pero de que ya están saliendo muchas controversias internas y esos gestos de Mbappé, los likes que da Neymar en redes sociales. A mí me parece un vestuario muy difícil de gestionar en lo extradeportivo, digamos. Así que aunque tenga mucho potencial el equipo y sea uno de los grandes favoritos a la Champions, quiero ver cómo lo gestiona de verdad un técnico sin gran experiencia de base a nivel internacional y en grandes vestuarios. Esa es la principal duda.
Bueno, este año por primera vez sí da la sensación de que veremos unas ligas muy diferenciadas en lo que a la primera y segunda vuelta se refiere, porque el Mundial lo va a cambiar todo, ¿no? Uno tiene la sensación de que habrá muchos futbolistas, muchos equipos con un rendimiento notable hasta noviembre y que después de Qatar, en función también un poco de lo que suceda allí, ¿no? En ese campeonato del mundo y de los objetivos de la temporada, pues veremos una especie de torneo de clausura muy diferente, ¿no? Al arranque de campeonato.
Bueno, la principal diferencia es que los grandes jugadores están a tono ya. A mí me ha sorprendido ver en el Madrid, por ejemplo, en la Supercopa y ayer un gran nivel físico. Lo que comentabas de Neymar, que se le ve bien y las malas lenguas dicen que es porque es año de mundial y se ha puesto las pilas. Y otros grandes jugadores, creo que la preparación de los equipos, de los cuerpos físicos, médicos y técnicos ha cambiado. Los quieren a tope porque se va a concentrar todo en estos 2 meses y medio, 3 de principio de temporada. Y luego los que vayan al Mundial pues tendrán que seguir compitiendo, pero los muchos que no van al Mundial pues tendrán vacaciones y tendrán un periodo de readaptación que nunca han tenido seguramente en sus carreras. Así que en eso es verdad que es una temporada completamente atípica.
Bueno, pues la convertiremos en típica con el comentario, con el juicio, con el análisis, con la opinión, en definitiva, de Guillermo Uzquiano, que nos acompañará cada semana aquí en la sintonía de A Diario para ofrecer su plus particular, y para que podamos entender un poquito mejor lo que sucede en nuestro fútbol, que en definitiva es el fútbol de todos. Guille, que tengas buena semana, que disfrutes. Hoy tres partidos también estupendos, porque juega también el Athletic Club, tiene buena pinta el equipo de Valverde, a ver si llega Ander Herrera o no. Se dice, se rumorea, y el Betis, y su puesta en escena ante el Elche de Francisco, siempre es un placer ver jugar a los equipos de Manuel Pellegrini. Un abrazo.
Un abrazo, Raúl. Adiós.